A ver, entre lo más importante, López Obrador garantizó combatir inseguridad, pero según cifras, la criminalidad sigue a la alza. Falta estrategia, dicen los expertos. La criminalidad sigue al alza. De acuerdo con cifras oficiales, lo malo es que no solo se mantiene la crisis, sino que sigue creciendo. Por ejemplo, se reportó 31 muertos en 6 estados. Es una cifra poco probable de superar. 31 personas asesinadas en hechos violentos en Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz y el Estado de México. Pero hubo una fiesta, un desfile, el orgullo gay en todo el mundo, en Francia, en otras ciudades, Paraguay, El Salvador, Ecuador. No, la lista es enorme. Pero no solo iban quienes pertenecen a esos grupos, sino quienes les apoyan. Y aquí nuestra preocupación son los inmigrantes. ¿Cuántos problemas? Por eso este programa tiene el propósito de levantar el ánimo. ¿Será posible que recordando, que reviviendo nuestras canciones, que en nuestras charlas hablemos de cosas positivas, divertidas, entretenidas? Sí. ¿Podremos cooperar?
Sí, es mostrar finalmente que México es un país vibrante, que es un país con muchos contrastes, sí, que puede parecer, vamos, de lo más trágico a aquella gente que está saliendo, discutiendo ciertos temas que tenemos todavía ahí atorados, pero que significan vida, que significa continuidad a varias generaciones que se quieren hacer presentes, que están ahí, que hacen que México renazca cada día.
Este es el verdadero país, este que se manifiesta aquí, con alegría, con entusiasmo, con optimismo, con fe.
Sí.
Con sus canciones.
Yo creo que en esas manifestaciones nos hacen olvidar un poquito de lo que está pasando, ¿no? Porque es una alegría de toda la gente, ¿no? Los ves unos corriendo, otros riéndose, se olvidan completamente, aunque sea unas horas, ¿no?
Volvemos a ser como niños, jugando con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias, con lo que cantaron nuestros padres y con lo que cantan actualmente todos aquellos que están alegres y quieren estar contentos.
Sí, sí, claro. Un poquito de pena, pero después una canción para aliviar esa pena.
Bueno, pues ojalá que podamos levantar un poquito ese ánimo con horizontes tan oscuros. Y yo creo que sí, y que vamos a seguir siendo, mientras tengamos este grupo, compañía, entretenimiento. Ojalá que nos ayude la gente con un espíritu elevado y dejando un rato aparte todos los problemas y dificultades y aligerando el optimismo. Total, venimos contentos, ¿no?
Sí.
¿O alguien viene renegando?
No.
¿O con un padecimiento físico?
Nadie.
Todavía no.
Estamos mejor que la Guardia Nacional.
Sí, claro.
Estamos más organizados que ellos.
Sí. Bueno, pues conste, tendremos en cuenta esa intención de mantener el ánimo elevado. Total, ¿qué nos cuesta sentir un poquito lo bueno y olvidando lo malo, que también mentalmente se puede.
Pero también a veces, aquí pasa, tocan una canción y dicen, no, chin, esa le gustaba a mi tío. Y bolas, el lagrimón se te sale. O por dentro a veces hay canciones que alguien que ya se murió, y le hace uno, para pasar la saliva y nomás no se puede. Pero
sí,
también eso...
además debe haber tragedias románticas, no, sentimentales, ¿no?
Claro.
Olvidos que tienes que aliviar con una canción de esas de José Alfredo Jiménez.
Pero fíjate, si estás recordando a alguien por una canción, lo estás recordando en su mejor momento.
No.
Disfrutando, gozando, no, una melodía, ¿no? Que es... que te hace vibrar diferente.
No, el recuerdo siempre es melancólico. El recuerdo de alguien que no está es porque te hace falta. Es porque ya no está.
Permítame tantito, ¿sí?
Y la tristeza no es mala, es que eso es lo que iba a llegar. Sí. También dices, ay, lo recuerdas y dices, pero no es malo, qué bueno que se siente uno triste. Eso es lo que hablaba yo de las emociones que transmite el programa.
Un arco iris de...
de emociones y de sentimientos.
Sí, y hay escenas, recordaba de una película, no sé cuál es, pero en donde está una mujer recordando con una canción a un ser amado y está llorando y está bailando y está al ritmo de la música, pero está con unos lagrimones terribles porque está con ese dolor ahí atorado. Yo hay música aquí muy festiva que dices, qué bonita esa música, le gustaba, pero ya no está y aún así lo disfruta.
¿Sabes cuál es un entretenimiento dulce, curioso, pero que te funciona? Tienes una mascota, te entretiene, te divierte, te acompaña, es tu sombra, y luego se va, porque su vida es muy corta. Y entonces vamos como en un taller de aceptación de que las flores y los amores y las mascotas, igual que los seres queridos...
Oye, así hay una canción de Julio Iglesias, ¿no? Que dice que la vida sigue igual porque unos nacen y otros se van. Y así en el camino de esta vida vamos encontrando alegrías, tristezas, recuerdos. Cuando una canción nos hace recordar a alguien, a lo mejor esa lágrima que desprendemos nos alivia un poco del recuerdo, del dolor. Todo es bueno.
Fíjate que... yo fui a Michoacán hace como mes y medio. Un familiar, ¿no?, que ya se nos fue. Pero antes de irse, le dijo a sus hijos, dice, miren hijos, dice, cuando yo me vaya, no lloren, dice. Recuerden que cuando ustedes llegaron, yo ya estaba aquí, dice, esperándolos, dice. Construí un castillo para ustedes aquí, dice. Yo me voy, dice.
Dígame.
Porque allá los voy a esperar, dice, voy a construir otro castillo allá, dice, y allá los voy a estar esperando. Así, no, hombre, a mí me partió el alma, dije, bueno, está bien.
Qué bonitas palabras y qué bonita ilusión. Por eso esa canción oaxaqueña que cantas tú, como dice, que no me llores.
No llores sobre mi tumba.
No llores sobre mi tumba, niña, cuando yo muera.
Sí.
Lloré sobre mi tumba.
No, pero ¿cómo dice? Verbalmente, recuérdala.
Niña, cuando llores, no, cuando yo muera.
Eso, hablando.
No llores.
Charlando, como si fuera un escenario teatral.
No llores sobre mi tumba. Cántame la sandunga.
Cántala.
Le cuesta trabajo, sí. Si no le pone música. A ver, ¿quién de ustedes?
Canta sones alegres, mamá, música que no muere, dice una parte también.
Canta sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Si quieres que otro te quiera, si quieres que otro te olvide, canta la martiniana, música
que no muere.
Que no muere.
No, ya se
pero
hicieron.
Esa es otra letra.
Pelotas. No más con la música pueden seguirla. No en lo que dice y lo que significan esas frases.
Es que a veces va
ligada,
les cuesta trabajo.
Va ligada la música con la letra, con la música, y ahora sí que inconscientemente la ligas todo el tiempo.
Es un mensaje.
No la puedes despegar, es como...
A ver, trata. Sí. Tamagotchi.
Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta sones alegres. Mamá, cántame la sandunga. No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo muero.
Ah, dale. ¿Qué tal? ¿Cantamos todos? Que nadie se quede. Ni el mudo.
¿El mudo?
Que la chifle.
Desprecio no lo he devorado.
ser regazón.
¿Cómo fui tan ciego para no entender?
Parte del auditorio, una amiga que desde España nos ha seguido en estas transmisiones, dice que se siente un poquito más cerca de su origen. Aquí envía un mensaje.
Mariana Ledesma Díaz, desde Linares, España, 44 años. Mamá, ya voy de camino al DF. Se retrasó un poquito el vuelo, pero ya voy para allá.
Ale Rodríguez, háganos reír a sus costillas otro rato más. Además, aguantan. Yo le digo cara de chango, Martínez Serrano. Uriangato, tú dile a Adela bola de cebo.
Quieren amarrar navajas. No, si no se trata de insultar. Así, por insultar, se trata de estar contentos y hacer una broma. Y de vez en cuando, tomar como objeto de esa base de broma, siempre amistosa, siempre entre compañeros, a alguno de nosotros, pero sin el ánimo de ofender. No, cuando sea oportuno, cuando aparezca en forma espontánea, claro que sí, cabe todo, pero sin tratar de herir, sino bromeando, que a veces también provoca heridas, pero no lleva esa intención la broma.
¿Qué pasa, Checo? ¿A dónde, Carlos?
Al café a la molienda.
Café con piquete.
Carlos y Checo nos llevan.
Después de café.
De paseo.
El mío que sea de olla. Con piloncillo.
El mío inglés.
Cuando la tarde languidece, renace la sombra.
La sombra.
En la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esta dulce canción de amor de una vieja molienda. Que en el atalgo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esta dulce canción de amor de una vieja. Y en el atardo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa la noche de la noche moliendo café.
Hey, hey, hey.
Sí. Diles cómo, diles cuál, diles dónde.
Cuando la tarde tranquila se renace la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir. Canción de amor de una vieja molienda, que en el atardo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa la noche en casa remoliendo café, cuando la tarde se renace la sombra.
qué en los duelos, en la velación se acostumbra el café? ¿Qué propósito tiene elevar el espíritu, mantener despiertas a los somnolientos?
Yo creo que mantener despierto, ¿no? Porque pues es triste y luego estar toda la noche ahí, pues acompañando a los familiares, al difunto que está ahí, y sí es difícil, ¿no?
Y si alguien bosteza, dicen que es contagioso. ¿Le siguen otros sí, de los presentes?
Nada más con que uno lance esa forma y tú también como que luego empiezas igual. Parece como cuando tiras una ficha de dominó y se caen todas, ¿no? Sí, todos van agarrando su como sueño, ¿no? Sí.
Y hay mucha curiosidad de cuál fue la razón del fallecimiento. Creo que el único sobresaliente últimamente del medio artístico es uno de los Castro.
Sí.
El Wallace, que no, le decían.
El Wallace, como le decía el magazo, ¿no? Mi Wallace, sí, así.
¿Y por qué querrá uno saber cuál es la razón del fallecimiento? Pues, por si uno siente más o menos dolencias similares.
Fíjate que yo lo vi hace no mucho tiempo y tenía ya un problema de vitiligo. Traía varios años con un problema en el corazón. Y aunque él se cuidaba mucho porque él salía a caminar todos los días y cuidaba mucho su salud en general, pues yo sí lo vi deteriorado.
Ah, bueno, pues eso es natural.
Veía, pero muy notorio.
Sí, incluso a veces dicen las esquelas, ¿no? Bueno, el responso en una reseña, víctima de una larga enfermedad, de un prolongado padecimiento. Sí, yo creo que hay gente que va decayendo, ¿no? Poco a poco.
A mí me parece de muy causas naturales. ¿Qué son las causas naturales? Nunca lo he entendido.
Pues es que, por ejemplo, si te pasa un carro encima, pues es una causa natural, ¿no?
¡Ay, no!
Pues es que es cierto.
Es natural. Es natural que te mueras.
Pues es natural que te mueras.
Es que ponen, ¿de qué falleció? De muerte natural.
¿Cuál es esa?
Pues, ¿cuál es la artificial o cómo? No entiende uno. Todas las muertes son naturales.
Sí, habiendo ahora tantos factores como un arma de fuego, un accidente que no viene de tu propio cuerpo, ya le falló el corazón, se le detuvo los riñones. Eso sería falla natural, ¿no? En el cuerpo. Ya deja de funcionar.
Te falló por un balazo.
No, es cuando dicen muerte natural es porque ya a lo mejor no funcionaron los órganos y te quedas dormido cuando algo ya no funcionó. Pero cuando no es así es cuando tienes una enfermedad, ¿no?
No. Y sabes que nos pasa más a nuestra edad que a la gente mayor.
¿Sí? No nos asustes.
Sí, todos los padecimientos que matan fulminantemente son más peligrosos a nuestra edad, tú también, que a los gente mayor.
Como que ya te vas curtiendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no?
Exacto, el cuerpo va aceptando sus errores.
Yo no entendía por qué decían feminicidio. Yo decía, pues todas las muertes de una dama, de una mujer, es feminicidio cuando es provocado, ¿no? Pero no, ya me explicaron bien que si entran a un lugar donde haya mucha gente y matan hombres y mujeres, o hasta niños y ancianos, pues no es feminicidio, sino cuando la mujer es víctima porque su debilidad lo propicia, o una pasión, o un rencor, o una causa dirigida estrictamente a ella, para quitarle la vida.
Sí, como el hombre que golpea a la esposa. Y
no, hay mil ejemplos.
Y, sí, pero es solo pero sí, contra ella.
Exacto, sí.
Ay, pero es terrible el saber que en la actualidad se ha convertido en algo tan común.
Pero ¿por qué está señalado así como feminicidio el pecado es más grave, la condena es más severa?
Porque, bueno, aparte de que se ha vuelto más común, por ejemplo, un hombre, ¿no? Pues se pelea. Bueno, pues ahí es cosa de dos, o se meta al narco. O... Y esto es porque tu condición de mujer, un poco como lo decías, tu debilidad te hace víctima. Y muchos son crímenes de odio, odio hacia las mujeres. O como decías, ¿no? Como es más débil y puedo, o sea, tu condición de mujer te hace víctima.
Un rechazo marcado.
¿Por qué?
¿Cuál era la pregunta?
Contestó la pregunta.
Porque yo me acuerdo que solamente cuando era pariente había una diferenciación.
Claro.
Uxoricidio, este.
Parricidio.
Parricidio. Bueno, hay varias denominaciones, sí, ¿no? Cuando la víctima es cercana a ti por liga familiar.
Pero en este caso es una fémina agredida de manera específica y con saña, nada más por su condición de mujer. Porque aquel loco... Y que bueno, puedes también no ser un hombre el que comete el asesinato.
Vamos a detenernos ahí. ¿Sí? Puede ser su pareja mujer. ¿Sí? Puede ser una mujer la que la asesina y también es un feminicidio. ¿Sí?
¿Una mujer a otra mujer?
Claro.
Ah,
ahí está el problema de la tipificación, por eso ese delito es muy difícil tipificarlo. Se ha exacerbado porque eso le da notoriedad al asunto y entonces así ponemos atención. Pero es muy difícil tipificar entonces el asunto. Entran en unos ángulos muy difíciles de nombrar.
Pues según yo, cuando es una mujer a otra mujer ya no es feminicidio.
Es crimen de odio.
Tiene que ser, exacto, o es otra cosa. Tiene que ser una condición más débil a la del asesino.
Por eso no hay feminicidios, sino están derivando en crímenes de odio.
A ver, ¿y si mata a la suegra?
¿Un logro? ¿Es?
No. ¿Cómo la clasifican? ¿Como feminicidio? ¿Como crimen de odio? ¿Como matar a un pariente?
Divina.
Sí, fíjate que cuando son más grandes las personas, como que ya no lo toman así, aunque sea mujer, ¿no? Yo me he dado cuenta que el feminicidio casi es por lo regular a mujeres jóvenes, que por lo que...
Sí, creo que sí.
Sí, no, yo no he visto que, por ejemplo, que mataran a una abuelita o a una persona así, dices, no le dicen feminicidio, nunca lo he escuchado de esa manera.
Es que es eso, la tipificación es ridícula, absurda. Muy, muy, muy difícil. Por eso se rompen los casos de feminicidio en la mayoría de los de las circunstancias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caray!
¡Caray, caray!
¡Ay, caray!
Cambiamos de ritmo.
Agárrala, agárrala.
Pero de cantante no.
Ella es la magnífica, la espectacular, la experimentada Argelia Coli.
Buenos días. Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse, estarías sufriendo y llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo. Hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo a ti también. felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo,
ahora soy yo,
quien vive feliz,
quien vive feliz,
formé un hogar, cuando te perdí, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.
Muy bonito tu vestido nuevo.
Gracias.
Anda de gala, la reina.
De corazones rojos.
Ándale, sí. Así le decían a Lady Di. Uh-huh. Sí. Reina de corazones.
Pero pues es que ella, todo ella era, no sé, se me hacía como un ángel. Su
¿dulzura?
Mirada, sí, todo, todo. Y aparte para mí es una de las mujeres que lo que se pusiera... Se veía bellísima. Así sea nada más un pantalón.
¿No era un poquito encorvada? ¿No desbarataba eso su imagen?
Fíjate que yo, en las fotos que... ¿Te acuerdas que sacaron un especial cuando él muere? Cuando ella muere, unas fotografías. Yo la sentía como sumisa cuando estaba con la gente, con la realeza. Pero cuando ella estaba haciendo sus actividades, apoyando y con sus hijos independientemente, era otra... completamente otra, porque ayudó a muchísima gente, a gente con SIDA, demasiada gente, y ella se ve como que era ella. En ese momento no había Lady, no había realeza, era ella.
Cuando hace declaraciones y suelta toda la verdad de lo que estaba viviendo, qué sorpresa, ¿no? Que alguien de tan elevada... pues, configuración familiar, soltara todo lo que dijo. Fue escandalosísimo. No había nadie de la realeza que alguien hubiera tenido una franqueza tal.
Así es. Y si te das cuenta, en esa entrevista se ve una Lady más serena, pero segura de lo que estaba comentando, de todo lo que decía. En ocasiones con mirada triste, porque se nota que si muchos dicen sufrí de bullying, no, hombre, ya re-bullying.
En la historia de ese país, Inglaterra, hay uno que renunció a ser rey y se casó con una divorciada, rompió todos los protocolos de esa gente en aquel tiempo, pero no hubo tanto escándalo. Bueno, sí, pero esta vez la mujer esta, ¿cómo dijo cosas asombrosas, increíbles?
Yo creo que nadie le había sacado tantas canas verdes a la reina. Porque
a toda la realeza.
Y que después de decir todo eso, se divorcie siendo princesa y al año... muera en un accidente.
Sí, eso estaba raro.
Se sospechó mucho de que hubiera sido un atentado.
Sí, claro que sí. Oye, pero lo más, bueno, yo lo digo, ¿no? Lo más triste es saber que ahora la esposa de Carlos era tan... aparte de que no es nada agraciada, ¿cómo le dijo, no? Oye, ¿sabías que mi mamá fue amante de tu papá? Y pues no hay que romper la tradición. Y el otro, pues órale.
Todo queda en familia.
¿Cómo crees?
No, pero yo me refería a la sospecha de que hubiera estado embarazada. Que hubiera formado un nudo muy agresivo para la solemnidad.
Ya ves que el que siempre lo dijo y lo aseguró fue el papá de Fayette, ¿no? Se apellidaba Omar
Fayette.
Fue el que dijo que él no creía que había sido un accidente, y sobre todo porque la realeza se sentía muy amenazada teniéndola ella viva, ¿no? Porque eran muchas cosas las que estaba ella diciendo, ¿no?
Pero la afrenta era que la princesa o la que había sido princesa fuera a tener un hijo árabe y que los descendientes de ella, sus dos hijos, fueran a tener un medio hermano árabe, que por eso era la sospecha enorme de que hubiera sido un atentado contra su vida.
Ritmo con ganas, con sombreros, instrumentos. Caín y Abel.
Si sospechan en tu casa que conmigo andas jalando, diles que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando. Esta noche vengo a verte, llueva, truene o caigan rayos. Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos. Nada me importa que haga frío, que llueva, truene.
Comorita, comorita.
Si estoy contigo, ni la muerte me acobarda. Esta noche me das mil besos y aunque se nos venga el agua,
cartera.
Vida mía, si estoy dormido, se me va en puro soñarte. Si la milpa no se pierde, muy pronto nos casaremos. Pero no te olvides, nieta, que esta noche ahí nos vemos.
Se le hace a Argelia para que algunos de ustedes se presenten personalmente en algún festejo privado.
Llama usted a este programa bellísimo de Buenos Días, deja su nombre, su número telefónico y el horario que gusta usted que le llamemos para ponernos de acuerdo a quién desea usted llevar. Así de simple.
De 73 años de San Salvador Atenco, Carlos García Díaz. De haber mantenido cerrada la boca, nadie se ha arrepentido. De haberla abierto, todos. Hablaban de los dolores.
Eso no es correcto. Hay más gente que se arrepiente de no haber abierto la boca. Sobre todo los que van al dentista. No, pero yo creo, es... A veces... Chin, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hablé? Y se evitan hasta problemas.
Hablaban de los dolores. El de amor se cura con chocolates. Ese dolor sí me gusta. Y para que no hable el Uriangato, que le corten las cuerdas vocales. Criminal, la señora. Dicen que hay que mantener el espíritu elevado. Pues, ¿cómo se lo elevan a Ramiro?
Pues, viniendo aquí, creo que es su mejor día. Cuando está presente en este programa, me ha dicho un familiar suyo que lo conoce bien, su esposa, que espera con ansia el fin de semana y que prepara sus cosas con mucho cuidado. ¿Sí es así, Ramiro?
Sí, así hasta me dice, ay, dice, te andas adelantando. Es mejor estar prevenido que agarrar todo a la carrera. Y muchas veces, porque anda uno a la carrera, pues sí se le pasan cositas a uno. Y pues esa es la que se fijan, pues, que yo ando atareado, luego a ver qué me voy a poner y todo. Y por eso, eso es lo que les admira, pues, de que desde días antes ando yo preparando las cosas.
Como la canción Cielito Lindo, ¿cuándo será domingo?
Cielito Lindo.
Para volver.
Paco Martínez, el crimen contra la suegra se llama ogricidio.
Sí, muy bien calificado.
82 años, Rubén Martínez Camacho, de Gustavo A. Madero. Recomendación para mi señor presidente. Trabaja de 15 a 18 horas diarias. Eso es desgastante. Despierta desde las 4 de la mañana y a las 6 ya le entregan todos los periódicos para que revise lo más relevante. Y su jornada es larga y pesada, así que debe dejarse cuidar y consentir por su bella esposa. Por otra parte, con el tema que cantaron, se levantan hasta los muertos. ¡Qué bueno! ¡Felicidades!
Leticia Guadarrama Suárez, de Coyoacán, 69 años. Martínez Serrano. Cuando te dirijas al señor presidente, no lo hagas de tú. Eres un igualado. Sé respetuoso. No es solo López Obrador, es tú y mi señor presidente. Además, dices que el programa es para levantarnos el ánimo. Pero si tú eres el primero en regocijarte con las notas de los muertos. Sin embargo, seguiré escuchándolos.
Ahí ya me perdono todo.
Arturo González Huarte, 84 años, de Puerta Grande. Felicito al elenco. Ahorita que todos cantaron, se me pararon los pelos. ¿Y eso que soy pelón? Gracias por estos momentos cálidos.
En la colonia Vasco de Quiroga, en la delegación Gustavo A. Madero, Mario Romero Mejía, de 56 años. El señor Héctor está pidiendo a Luriangato que les diga algo que les duela. ¿A poco eso no es una ofensa? O como el decirle a Adela, albóndiga con patas. Creo que eso no se vale.
Pues depende. Sí, no es el afán de molestar, sino de llamar la atención. Cuando éramos niños y teníamos apodos, era una confianza plena, una identificación. Y aquello que molestaba se volvió un sello personal. Algunos nos sentimos orgullosos después de que tanto nos enfurecía el apodo o la forma en que nos llamaban para burlarse.
Oye, se me viene a la mente Tata Nacho, que fue un apodo, Tata, porque por estar jugando al burro castigado, se le rompieron sus dientes de enfrente y como hablaba le decían el Tata. Y así quedó Tata Nacho, el gran compositor mexicano.
Así es, pero no, porque eso ya cabe dentro de los defectos físicos, y eso sí, no. Deberíamos exigir que se respete para no burlar a aquellos que tienen algún problema de esa naturaleza.
Pero es que desafortunadamente los apodos nacen casi por lo regular por eso, ¿no? Por alguna cuestión que tienes o que te caracteriza, ¿no? Yo cuando estaba más chico me decían el Barcel, porque mis dientes de enfrente eran muy grandes. Entonces ya ves que era una ardilla, ¿no? Sí. Entonces, pues, pero como dices al principio, te empiezas a dar como coraje, ¿no? Y hasta como los ves con odio. Pero al rato ya se te hace tan común que todo el mundo te diga de esa manera que ya... Te sientes en confianza con los compañeros, te sientes bien, a gusto.
felicidad. Vamos a oírte.
Gracias, sí. Con mucho cariño.
Mañanas bajo su ventana canto esta canción. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón. Ladrón de amores me llaman por robarme tu cariño, como un juguete que a un niño se le antojará pasar. Con el besos y un rizo de tus cabellos, pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Todas las mañanas bajo tu ventana canto esta canción. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón.
Recordando tipi tipi tin, este tema de María Grieber, fíjate, estaba yo analizando, fíjate, en las vidas siempre suceden cosas, ¿no? De todos los seres humanos. En ella, vive en Jalapa, en una etapa de su vida, tenía 23 años, y de pronto conoce a un muchacho que llega de Norteamérica, de nombre Augusto Grieber, se enamora de él, se casan, tienen tres hijos, y a los 6 meses de edad se le muere una hija. Entra en una depresión tal que él dice, ¿sabes qué? Vámonos a Nueva York. Se la lleva a Nueva York y ahí ella, en afán de buscar qué componer, qué hacer, se encuentra con la Century Fox y empieza a escribir música para películas, que es esa otra faceta de María Grieber. Bien importante, ¿no? Que yo creo que fue la que la sacó de esa depresión tan grande para después regresar a la Ciudad de México y seguir y promover su música y todos estos temas que... pues son muy tiernos, ¿no? Quizá yo me acuerdo, yo pienso en esta tipi tipi tin, yo pienso a lo mejor eran los sonidos de su bebé, ¿no? De aquel bebé que ya no está porque se fue de 6 meses. A lo mejor es alguno de sus hijos, alguna historia así tan dulce, una mujer tan dulce, no solamente tan talentosa, porque dicen que empezó a tocar muy chiquita el piano y que pues uno de sus sueños pues era tocar el piano clásico y cómo todo la llevó y en todas las áreas se desarrolló.
Entonces no solo ella, sino su marido que la apoyó.
Yo creo que sí, pues hasta el nombre lo tiene por él. León Augusto Grieber, su esposo. Y ella, pues era María Joaquina de la Portilla, pero se quedó como María Grieber.
Lázaro Aquino Calderón, de 73 años, en Iztapalapa. Ya desapareció Club Nocturno.
y tengo miedo que este programa de fin de semana termine, como han mencionado, por falta de presupuesto. Yo quisiera formar un patronato para tener ingresos y con ese dinero patrocinarlos y así que el programa continúe por siempre.
Ándele, ándele, sí.
Hágalo.
Sí, no estaría mal. Y si no se aplica aquí, que se aplique a una labor pía, como apoyo, como ayuda, como una forma de conseguir algo para quienes necesitan salud, alimentos, cobijo, etcétera.
Rafael Navarro Mora. ¿Dónde andaría Sol María? Se le ve más fresca, animosa, rozagante. Ojalá baile.
Roberto Ramírez Azamar. ¿Están en vivo? ¡Qué felicidad volver a ver a la chica que está junto a Héctor! ¡Ay! El Alzheimer, ¿sí lo dije bien?
No.
¿El Alzheimer? Bueno, vale, me ataca y no me puedo acordar de su nombre. Pero sabrán a quién me refiero.
Remedios Ruiz Flores, 83 años, de Aculco. A los 8 años asistí a la primaria en San Jerónimo. Y estando en cuarto año, el profesor no me llamaba por mi nombre. Me decía, remiendos al pizarrón. Éramos personas sencillas y así vestíamos. Yo hacía desatinar al profesor hasta que me llamaba por mi nombre.
Hubo un cómico harapos, pero yo creo que los apodos fortalecen el espíritu y señalan, le dan personalidad entre todos los chiquillos, se distingue por algo, y entonces eso al final de cuentas es un refuerzo a la personalidad.
Al carácter, ¿sabes? Que te enseñan a reírte de ti mismo. O sea, yo me acuerdo que al principio, pues, obviamente que me dijeran porqui, marrano, esas cosas me lastimaban, ¿no? O sea, pero ya después ya es algo con lo que vives, que aceptas y ya no te afecta.
Y con el tiempo es de los que más te acuerdas, ¿no? Porque hay niños que de repente son muy grises, pero grises, y ni te acuerdas ni cómo se llamaba, ni quién era. Bueno, me acuerdo de alguien que andaba por ahí, pero ni su figura te acuerdas. Y entonces cuando tienes un apodo, el tal, quién sabe cómo es, el porqui o el volcán. Tenía un amigo que decíamos el volcán y así.
De internet, ¿quién apodó el cara de liga a Gualberto Castro? ¿El Loco Valdés?
Pues, quién sabe, yo no recuerdo. Veía poco ese programa, pero de todas maneras, también en algunas transmisiones, algunos programas tienen a alguien que se distingue por eso, la forma de llamarse. Y recordamos en las películas a cuántos que ni idea tenemos de cómo se llamaban, pero sí algún papel que representaron.
Y que siempre salían de ese mismo papel en todas las películas.
Por cierto, veo diferente a doña Adela. Se ve más delgada y joven y le queda muy bien esa blusa amarillo con negro.
Gracias.
¿A quién estarán confundiendo con Adela? Ahorita salimos de dudas.
¡Ay, ese! Todavía es nuestro Rorro. De buenos días. ¡Che! ¡Copadilla! Bien identificado por su talento musical.
Señor, soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad que trabaja del labriego, mayordomo y caporal. Mi querencia es este rancho donde vivo tan feliz.
En una aldea, un ranchito, aunque sea chiquito, qué padre, ¿no? Llegar de visita y ahí convivir entre gallinas y si hay puercos o chivos o borregos o vacas.
Comer lo que te ofrezcan.
No, hombre. Híjole. Aire puro, comida sana.
Oye, una vez me invitaron a un lugar en Guerrero. Era increíble, era una como cabaña toda de madera y tenían este criadero de truchas donde podías ir a agarrar una y te la cocinaban ahí, pero se dedicaban, ¿sabes qué?, a la siembra de girasol y te asomabas por la ventana y estaba lleno de girasoles, pero precioso que se veía el lugar. Además hacían su propio queso y tenían una cocina muy rústica con unas mesas de madera así largas y una estufa como de esas que le ponen leña, de fierro, de esas que están como puestas en medio, un fogón de fierro, toscotas, como una mesita, toscas, y con mucha leña. Y tenían unos quesotes que estaban bien ricos. No, de verdad, nunca se me olvida, me invitaron una vez a Guerrero, fui a allá adelante de Chilpancingo, a la mera selva, a la mera donde está la sierra, y qué precioso lugar.
Ojalá que todos aquellos que tenemos la oportunidad de visitar no dejemos de llegar con esos parientes. Y si tienen manera de ofrecerte un platote de nata, unos frijoles de la olla, y si hay ahí tres piedras, aunque sea nada más, sosteniendo un comal, hasta el pedacito de carne, ¿sí?, o el huevo, y las tortillas te saben diferentes.
Ay, sí, un chacape de agua, lleno así de la tinaja.
Ándale, sí, fresca, pura, de lluvia si se puede. Ya que haya llovido para que esté limpiecita.
Otro sabor tiene. Yo cuando llego allá luego me empieza a dar olor a vacas, a puercos, así que están criando.
Se llaman, las piedras esas se llaman tienamaxtis, ¿no? ¿Cómo es?
Tienen diferentes nombres según el rumbo.
Sostienen el comal, son tres.
Sí.
Y ahí ponen el comal y las tortillas.
Pero si es un lugar en donde viva gente, ya hay un, aunque sea de lodo, se crea, ¿no? El fogón.
Sí, y además siempre está prendido.
Siempre. Sí, el para hacer ahí, poner el comal en cualquier hoyito. Además, nosotros hasta escarbábamos la tierra, y como así como un tejón, y ahí poníamos el comal y le echábamos la leña abajo, en el hoyo.
Oye, y lo primero que nosotros cuando íbamos a ver a unos familiares, que su casa estaba por allá entre la milpa, teníamos que atravesar Besán, hacia un arroyo que ya estaba seco, pero que tardábamos como unos 40 minutos. Lo primero que nos llegaba el aroma era de la leña que estaba prendida para hacer las tortillas. Era lo primero, decíamos, ah, ya va a haber tortillas, quebraditas, porque por ahí no había molino.
Sí. Pero allá las arroyos que hay no siempre están secas. En tiempo de agua se oye el bujido cuando viene. Me acuerdo que unos familiares iban de por acá en aquel tiempo, ¿no? Y para llegar a la casa hay un río así de frente, tiene como un kilómetro para llegar hacia frente de la casa del rancho, ¿no?
¿Ya qué?
Y entonces cuando iban caminando por todo el río, ¿no? Y se oía el bujido. Y le gritó su mamá, sálganse, que ahí viene el río, sálganse. No, hombre, como a los 15 minutos, ahí viene con vacas, traen hasta animales, luego los agarran los animales, puercos. Sí, es que cuando, como luego andan ahí comiendo.
Pero ya para la vaca necesita hacer un río muy frondoso.
Sí. Trae mucha fuerza.
No, sí, claro. Hasta ruge.
Sí, pero fíjate que, no sé, desafortunadamente, antes ibas a los pueblos y veías ríos y laguitos y pues lugares donde había agua fresca y limpia, y ahora ya casi están secos casi por todos los lados que vas, y ya no los dices, bueno, pues es que aquí había un río bien bonito y
la Marquesa.
Nada más están las piedras ahí como hondonada, pero ya no sé qué estamos haciendo con los ríos, estamos secando, no sé.
Es que abren muchos pozos artesianos y todos aquellos lugares que antes tenían un ojo de agua, un manantial, pues, o hasta parecía una lagunita, ya no llega el agua porque la están sacando para uso agrícola en otras partes. Y viene un desequilibrio. Si aquí no ves hasta ese balneario famoso de Agua Hedionda, de repente dejó de salir el borbotón aquel que tenía.
Pero fue por el temblor.
Sí.
No es que lo hayan secado.
No, pero de todas maneras,
sino que en algún momento
es un fenómeno curioso, ¿no? El que pasó ahí.
Se fracturó por dentro. Pero yo ya no veo tampoco gente que tenga gallinas, ni vacas, ni puercos, porque antes con dos vacas o tres, pues algo sacabas de leche o unos puerquitos. Ahora no, necesitan tener o muchas vacas o muchos puercos para poderse dedicar a eso. Pero yo ya no conozco una casa que tenga esa variedad. No conviene, dice la gente, no vivimos de eso.
O gallinas o patos.
Sí, tendrán unas gallinas ahí a lo mejor, pero ya no como antes.
Fíjate, Héctor, que en aquel tiempo cada casa tenía su pozo. Este de agua ahí con su reata y su carrucha para sacar su agua, y de ahí tomábamos. Pero mientras empezaron a hacer, como dices, los pozos, y se empezaron a secar los pozos caseros, y porque ya habían hecho un pozo profundo, y todos esos veneros de esos pozos caseros, pues, se agotaron. Y no, y como dicen, todas las casas ya teníamos unos dos o tres puerquitos, 4, 5, 10 gallinas, y de allí agarrábamos los huevitos, y ya cuando estaban buenos los puercos, pues a venderlos para sacar algo de dinero. Y así, pero todas las gentes tenían sus gallinas y sus puercos para...
Yo recuerdo en aquel entonces que mi mamá hacía de tortillas, ¿no? Fresquecitas. Me decía, mira, ve con la fulana de tal que tiene huevos y dile que llévale 5 o 6 tortillas que te las cambie por huevos, blanquillos de las gallinas, ¿no? Y cambiaban así, entonces ya me daba unos 3 blanquillos para traerlos y yo le dejaba las tortillas. Y llegaba yo con unos 3, 4 blanquillitos, ¿no? Y ya nos hacía la comida mi mamá. Y luego decía, mira, como ahorita no hay tortillas, llévate esto, este kilo de maíz y llévalo a la señora y dile que te dé carne. Y así andábamos cambiando todo lo que había. Y la gente se deja decir, te da todo.
Yo me acuerdo que mis primos y yo estábamos cachando a la gallina y cuando empezaba a cacaraquear íbamos rápido y agarrábamos... Uno, los huevos, bueno, ahora ya me siento mal, ¿verdad? Pobrecita, la dejamos sin hijos. Agarrábamos un huevo y nos íbamos a la tienda porque nos los cambiaban por galletas. Sí. Y la señora ya sabía y ya nos tenía dulces o galletas.
En casa de mis papás todavía tienen un gallo y una gallina. Diario pone un huevo la gallina, nada más que es como mañosa, le llaman, que si pone el huevo y no te das cuenta, se lo come. Entonces hay que estarla cuidando, como dice Argelia, y lo sacas. Y alcanza para hacerle un huevo al bebé o así, es algo muy natural.
Oye, yo recuerdo que uno de mis hermanos cuando estaba chiquillo, apenas oía que cacareaba la gallina, y iba y le robaba el huevo y le hacía un hoyito y le chupaba todo. Y ya lo volvía a acomodar ahí.
Yo cuando oía cacaraquear a la gallina, dije, ya puso, y agarraba el huevo y luego iba a la tienda a que me lo compraran y me daban 20 centavos en aquel tiempo por el huevo. Y órale, a comprar dulces.
Rubí.
Esmeralda.
Atenta y escuchando esta introducción para dar paso a su voz y que la escuchen con esta canción.
Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor, porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor. En que fallé y fallaste, la culpa es de los dos. Por querer celarme, al comenzar la discusión, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor. Porque he de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que se hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos yo no voy a ceder. Si te quedas callado, hoy me vas a perder. Yo al comenzar la discusión y nos gritamos cosas, peleamos sin razón, porque me das la espalda cuando más necesito tu amor. Porque he de ser yo quien acepte el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, el que evita que acabe cada vez nuestro amor, el que se hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pon los pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Porque he de ser yo quien acepte el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que se hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Pies en la tierra o me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder. Si te quedas callado, hoy me vas a perder.
Óyeme, Rubí, óyeme, Rubí.
Esmeralda.
Qué regaño tan largo.
¿Por qué?
Pues sí, pura reclamación. Pura inconformidad.
Pues es que siempre uno quiere más que otro, ¿no? Aquí habla de que él siempre busca que no terminen su relación. Y sí hay, sí pasa. Siempre uno quiere más que otro.
Pues es que ¿cómo puedes emparejar las cosas si somos de distintos gustos, si somos de diferente carácter, diferente forma de saborear, de divertirse, de gozar de la vida? Y hay quien le da mucha importancia a lo espiritual, a la compañía.
Fíjate que yo escuché una cosa que dicen: debes de quedarte o buscarte una persona que te quiera más que tú a ella o a él.
Pero es que ¿cómo evalúas eso? No tiene medida.
Sí te das cuenta. Uno no, es inteligente. No, no.
A veces hay intereses de otro tipo. Sí.
Por eso, pero tú te das cuenta. Mira, tú puedes decir, ay, esa mujer me gusta y me cae bien. Pero hay otra que te apasiona más. Pero puede que la que te apasiona, esa no te ponga mucha atención. Y la que más o menos te gusta, esa sí te cuide, te quiera, con esa te debes de quedar.
Ay, no. No se puede medir, eso no se puede medir.
Claro que no.
Y cuando crees en eso y te desilusiona, cuando ves que todo era falsedad, hipocresía, interés personal, ¡qué golpe, qué frentazo!
Además, el amor es fluctuante. Hay días que amaneces lleno de pasión y hay otros que ni quieres saber.
Sí, también. También por eso piden que dosifiquemos nuestra vehemencia.
Ah.
No se puede.
¿Cómo dicen? ¿Que el amor se muere de hastío pero no de hambre? Generalmente. Dicen.
Y que
dicen.
Cuando el amor entra por la puerta.
No, cuando el hambre entra por la puerta.
El dinero se sale corriendo.
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Cuando el hambre entra por la puerta, el amor se sale por la ventana.
No, pero no es el hambre.
A ver, entonces, ¿cómo?
Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
¿Qué más te puede apretar? ¿Qué necesidad más te puede apretar que el hambre?
Bueno, ay,
pues que cierren las ventanas.
No, pero fíjate que eso que dice Rubí, que a veces dice quien más te quiere con ese quédate.
Con el perro.
No, yo creo que por eso.
El perro es el único que quiere incondicional. Y por eso hay gente que tiene perro y no tiene gato, porque le encanta que lo quieran y que le hagan fiestas y todo, ¿no?
Que una persona te quiera todos los días así, ¿no? ¿De dónde la encuentras?
Además eso cansa también, porque diario que digas, a
veces se empalaga.
Sí, llega el momento que hay ni aburre. Tanto al santo, ni tanto que no lo alumbre, como dicen.
No, pero tú me dijiste una vez que te demuestre ese amor, no siempre que te esté diciendo te quiero mucho, pero un día te da una flor, o sea, con diferentes detalles, que te vaya demostrando que te quiere, eso no aburre.
No.
Pero eso no. Te lo da el perro.
Claro, detalles te los da el cartero.
No.
Te los da el carnicero. No, oiga, no, marchante, no. Le regalo
un hueso. No.
Un hueso para su perro.
Bueno, hay una reflexión que habla algo así, ¿no? Que dice, yo no necesito decirte todo el tiempo que te amo, que me enloqueces, que te necesito, con decirte, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? ¿Te sientes bien? ¿Qué tal estuvo el día? Oye, ¿ya viste qué bonito está el sol? Con todas esas frases tú le estás diciendo a alguien, te amo, me importas.
Y a veces cuando te quedas callado y los dos hacen lo mismo, existe la sensación del amor y la compañía.
Claro, estás compartiéndote en esencia, está tu tiempo, tu todo está ahí en... A un lado.
Es que detalles no es siempre estar y estar, no, con cosas tan simples. Hasta el hecho de decirle, ¿cómo te fue hoy? Y verlo y escucharlo, es un gran detalle. Porque muchas veces uno pregunta, ¿cómo te fue hoy? Ay, apágale acá. Ay, no grites, sotanita. Ajá, sí te oigo. Ay, el perro algo tiene. No estás poniendo atención. No le estás poniendo la atención que merece.
Y es el mismo nivel... Esos pequeños detalles, o por ejemplo, componerte una canción, un poema.
¿Qué?
Sí, mejor escribir una novela de una vez. Pues, ¿sí?
¿Qué? Una tragedia voy a escribir yo. Sí, donde al final se matan los dos.
Dicen el chino, se apellida Castro, ama su acordeón. Todos lo amamos cuando lo toca.
En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo los alambres rompió. La malvada calandria después que la sacó, tan luego se dio libre.
¡Qué barbaridad!
Voló y voló y voló. Que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, que usted ni lo conozco ni presa he sido yo. El pobre gorrioncillo de ahí se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón se encuentra el gorrioncillo. Cantando su dolor.
Gaitán.
Gaitán.
¿El pobre qué?
El pobre gorrioncillo.
¿Cómo se llama esta canción?
Ah, la calandria, canija. Es la malvada.
¿Qué tienes, la mano engarrotada?
No, como que la siento como que se me andan queriendo trabar. De repente como que se me... Este dedillo, canija.
¿Y si volteas el acordeón?
Como que se me traba. Ah, la otra mano. Híjole, no, pues...
Ese dedo es el que se mete uno en la oreja.
¿Dónde la nariz? No cabe.
Mira la nariz.
Sí. Y es el que usamos más. Sí, pero últimamente he visto que...
Ejercítate.
Sí.
Sí, es necesario. Ya cuando van pasando los años. Y sobre todo ustedes que usan mucho los dedos, tienen que tenerlos siempre...
ágiles.
Atendidos.
Sí, es este...
agilidad.
Ejercicios de calentamiento, pero diarios, masajes en el dedo. Uh-huh. Para que las falanges se pongan ahí bien. Es que se siente como que se atora el dedo y se queda así. Sí. Sí, entonces ejercicios y calentar.
Sí, pero también agarra el acordeón y dale unas vueltas ahí con los dedos para que se vuelvan a acostumbrar. Porque sí. Parece que no, pero los que tocamos ya, así, ya decimos, ya no sabemos... Ya lo sabemos tocar, pero no nos acordamos que hay ejercicios para digitar. Entonces hay que estarlos practicando porque eso te ayuda a mantenerte en forma. Es como si hicieras ejercicio así físico, ¿no? Uh-huh. En los dedos. Entonces hacer figuritas en el acordeón, estar jugando con él todo el tiempo hace que tus dedos se mantengan en forma. Entonces de vez en cuando agarra y dale, 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 dale un ratote ya... para que vuelvan a aflojar los dedos. Y aparte el ejercicio, ¿no?
El ejercicio. No, de todos modos, por ejemplo, yo ya no ando, ahora sí que ya no trabajo en la, pues ya, más que aquí, en la música, pues, pero en la casa de ustedes tengo muchos instrumentos y la mayoría acordeones, sí, de mi hijo, de mis sobrinos, y ahí... me pongo a afinárselos o a desafinárselos. Según yo. Y sí,
la práctica.
Hace al maestro.
La chica electrónica va a sacar chispas. Y si se asoma usted, verá su modelito que viene luciendo transparente, que deja ver hasta su alma.
Alma mía de mi grandota.
El alma la tengo acá.
Hasta el hijo así. El alma mira.
Este es un show, ¿no? Este es un show.
No quiero verte llorar. Se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia.
Thank you.
jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú lo quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como posterior bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida. Mi pobre vida, mi pobre vida, ¿qué es para ti?
Suspiro, te lanzó el instrumento, ¿te fijaste?
Sí. Caray, caray. Es que es el dedo.
¿Cómo se llama? Sí.
Está dolido.
Está dolido.
Ay,
¿sabes qué?
Ahí se manifestó.
¿De dónde nos llamas?
Hay una definición cuando los niños son pequeños y les enseña uno el nombre de los dedos. ¿Quién se lo sabe? El ame cazuelas y eso, mata piojito, ¿cómo es?
Soledad.
A ver.
El que le duele a Chilo es el niño chiquito. Luego viene el Señor de los Anillos.
Es precioso.
Esa es película.
Tontito y loquito. El ame cazuelas y el mata piojito.
¿El qué? Pégate. ¿Cómo?
El ame cazuelas.
A ver, otra vez, otra vez.
El niño chiquito. El Señor de los Anillos. Tontito y loquito. El lame cazuelas y el mata piojito.
Ándate.
Qué bonito, ¿verdad? Ahora entiendo.
Está ahorita. Ahora sabes que son los dedos.
¿Para qué sirve cada dedo? Ay. Bueno, sí, está chistoso.
Bien, bien, bien. Es
que... Fíjate que... Un niño andaba jugando con una bicicleta, ¿no? Y chiquito, tenía unos 3 años. Y otros 2 estaban arriba.
¿Cuándo se
llamaste? Entonces, se arrima el niño y empezó a darle vuelta a la bicicleta abajo, porque los otros no alcanzaban el pedal, ¿no? A ver, yo te doy vuelta. Y los otros apenas alcanzaban el pedal. Y mete el niño el dedo a la estrella de la bicicleta. Y aquellos alcanzaron el pedal porque se fueron del lado. Y le dan la vuelta al pedal y le rompen, o sea, se llevaron su dedito al niño, ¿no? Se lo cortaron y el niño corrió, corriendo así, mide, mi mamá, mamá, mi dedito. Y no chillaba. Y su mamá pues se espantó y casi se comía a los niños esos, ¿no? ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? Y estaba el dedo tirado ahí debajo de la bicicleta, porque se lo voló bien. Y se lo puso... Y lo olió con tela, ¿no?, de Siva y se fue al médico. Y logró la cirugía.
¿Lo reimplantaron?
Sí, porque fue en la mera coyuntura. Yo creo que este nada lo desprendió de la mera coyuntura. Pero sí le quedó como inmóvil, sí. Pero ahí tiene su dedo el niño. Pero el niño no chilló.
Ya tenemos.
¿Quién sabe? Gracias. O sea, nomás buscaba su dedo.
¿Entra en shock, doctora? ¿Se produce ese efecto de defensa automático?
Sí, es tanto el dolor que se anestesia inmediatamente. No hay dolor, no hay flujo sanguíneo, entonces no duele. Está dormido completamente. El diente puede ser una oreja también. Todas las terminaciones que tenemos tienden a eso, que si tienen un impacto fuerte, se adormece inmediatamente la terminación nerviosa y no, no se produce nada de dolor.
Pero más bien fue el corte. El corte no fue, como le llaman, traumático. El corte fue certero. Ajá. No es lo mismo. Exacto.
¿Como con bisturí?
Claro. Sí, no es lo mismo. Y en shock no, porque en shock se apaga. Cuando alguien entra en shock, se apaga.
Oye, sí, porque a una prima, como dicen, el que fue certero, en ella no fue certero lo de su dedito, y le costó mucho trabajo a los cirujanos poder, porque decían, es que no saben ustedes, son hilitos que hay que poner y poner para que quede. Y ella, pues, sí les, de plano le tuvieron que quitar ese pedacito de dedo. En ella sí no le pudieron salvar porque no fue certero.
Se arrancó.
Sí.
No se cortó.
Exactamente. Es diferente.
Es muy...
Sí, pero es que está la vena, la arteria, el tendón. Entonces también se tienen que fijar muy bien dónde estuvo el corte para ver si se puede reinstalar. Porque si el corte es en el tendón, ya no tiene movilidad. No lo puedes jalar. Pero si no llegó al tendoncito, sí, se reimplanta, se sutura.
Aunque llegue al tendón, recuperan. Cosen el tendón. Yo sé porque tengo cosido un tendón con alambre. Es más, lo cosen con alambre porque dicen que es tan fuerte el tendón que solo con alambre lo pueden volver a coser. Y además, el diagnóstico era: usted nunca va a volver a mover esos dedos. Aunque los cosamos y los unamos, usted nunca va a volver a mover los dedos, si no es cierto. Bueno, por suerte.
Y con el dolor, yo me acuerdo que cuando veía a los jugadores básquetbol o béisbol y se lastimaban, al momento no les dolía, pero decían, deja que se enfríe.
Claro.
Deja que se enfríe. Y sí, efectivamente. Cuando uno veía que se ponía una chamarra y estaban, llévenme al hospital, por favor, y al agua.
Un charro. Andaba alzando un caballo y... total que lo laza y lo enreda, lo detiene, pues. Y ya va y lo amarra y guarda su rieta. Y hasta que se vio el dedo que le estaba saliendo sangre, ya no traía el dedo.
Se arrancó
el mucho. Y hasta que le salió sangre se dio cuenta que no traía el dedo.
Claro.
Cuando se chorrea la rieta.
Se quema el dedo.
Lo arranca.
Sí. Le agarró ahí, pues lo... Como le dio a la silla fuerte y lo chorreó, le dio...
Lo estranguló.
Gracias.
Se le mochó el dedo, sí. Pero bien mochado. Le dije que se dio cuenta hasta que le estaba saliendo sangre. Yo que creo no traía que el dedo.
Son casos muy, muy, muy raros, ¿no? Yo creo que ese niño fue la mera coyuntura del dedo, ¿no? Por eso lograron, ¿no? Porque un señor y la edad también del niño... Un señor grande, yo vi cómo estaba con la esa cosa que parten los papeles en papelería, ¿no? Guillotina, dice, ¿no? Entonces, de tanto trabajar así, le hablaron y le da el jalón a la guillotina y se parte el dedo, se lleva el dedo. Y se va, dice, ¿y mi dedo? Y regresó y estaba el dedo ahí tirado también, pero ella ya no se lo pudieron poner. Y no sintió con la ese de tanto filo que tenía, ese chico de fuerza que le dio a la galletina, que se llevó su dedo. Ahorita vengo, y se fue, y mi dedo, no, porque sintió calientito, y regresó y estaba el dedo.
Dijo, algo me falta, las llaves.
Allí en la central de Abasto hay unos pasillos que tienen como puentes, subidas y bajadas. Y un día habíamos ido de compras, y íbamos bajando en una, y acababa de suceder un accidente. Nosotros vimos gente, pero a nosotros lo que nos llamó la atención fue que estaba un dedo tirado. Ay. Y es que los diableros, a la hora que van, le jaló el peso con el diablo y se le atora el dedo y se lo desprende. Pero a ellos les urgía llevar a la persona a que, yo creo que la hemorragia, porque se lo llevaron y se les olvidó el dedo, estaba ahí tirado. Sí, son accidentes que se dan, parecen increíbles, pero ahí estaba. Después fueron a recogerlo, no sé si se lo hayan implantado, pero estaba jalado y tirado.
Oye, yo una vez también haciendo cosas, me volé la yemita de un dedo. Metí la mano a un vaso de esos de cristal delgadito. Y a la hora que meto la mano, se rompe el vaso y me levanta toda la yema y se me voltea. Y ¿sabes qué? Pues yo nada más me eché mucha agua y la volteé y la volví a pegar.
Y sí pegó. Sí pegó. Sí, me dolió mucho. Recuerdo que muchos días estaba y me dolía todo el brazo y me dolía y me punzaba muy feo el dedo. Pero pegó, fíjate, me quedó la cicatriz porque sí se nota de que estaba
abierto.
Abierto.
Rebanado.
Sí, pero sí, afortunadamente recuperé la yema.
Ya nomás le falta la clara.
De internet. Hola, un momentito. Oigan, ¿alguien sabe de algún consejo? Es que nadie sabe apreciar todo mi esfuerzo. Y me esfuerzo un montón.
Pues sí, usted mismo debe superar su esfuerzo anterior. Porque esa es la fe que nos mantiene para poder hacer mejor lo que hicimos el día anterior, cada día. No hay otra recompensa. Usted no se da cuenta, pero cada día va siendo más capaz.
Pero no nos dijo qué clase de esfuerzo, porque...
Cualquiera.
Bueno, el ejemplo de Héctor es cualquiera, los corredores. Mm. Cada día mejor tiempo, cada día mayor distancia contra ellos mismos, bueno, no contra el campeón mundial.
Imagino que se refiere a que quiere que alguien se lo reconozca, pero pues no, él o ella debe sentirse contento con lo que vaya haciendo, con lo que vaya logrando.
En la cocina, una mujer todos los días hace lo mismo, pero cada día debe saber, sentir que se esfuerza más y que le reconocen más. Y que sirve más su desempeño.
Georgette Basteri. La comida de rancho, qué rico. Me recuerda cuando visitábamos a los tíos de mi papá. Qué bonito era ir al rancho. Y se escuchaban esas canciones en el radio. Ponían elotes secos y leña para cocinar. Ah, eran olotes, perdón. Y qué bonito comer así.
Desde acá me dijo recuerdo.
Íbamos a jugar a la escuela rural. Se me hacían hermosas esas vacaciones.
Mensaje de internet. Es triste la postura de aceptación de la ofensa. Te acostumbras a los apodos, aunque sean ofensivos y muchas veces humillantes, por características de color de piel, estatura, tipo de cabello, peso, ropa, voz.
Uy, sí, es una variedad infinita de apodos. Pero hasta quisieron las autoridades prohibir su uso y no, ya había tantos entre deportistas y personajes que ya no se pudo echar para atrás.
Además, el único apodo que no se te queda es el que no te molesta. Es decir, si tú vas por la vida que no te molesta ninguno, nomás no te lo dicen. Nada más encuentran uno que te cae gordo.
Y tienen razón. Puede llegar alguien y decir, hola, soy Francisco López. Francisco, sí, vamos juntos a la escuela. Francisco López. Ay, el patas no sé qué. ¡Ay, claro! El piojo.
Rafael Navarro Mora. Se ve que Héctor es el amor imposible de Adelita. Es de madera fina. Le aguanta y le apoya en todo. Y cuando retoba... con una mirada firmes.
¿A qué se referirán?
Tú di que sí.
Tanto tiempo trabajando juntos que quién sabe qué impresión demos. A ver, ¿qué sigue? ¿Quién más?
Este instrumento que es raro, tal vez, pero trae una canción conocida de un autor conocido, el Benjamín de los compositores. Es Fernando Nava.
Que pase a rasurarse.
Nada. Oye, pero ese instrumento en particular se presta a un apodo, un sobrenombre, un adjetivo medio chenchualón, ¿no? En la música. Porque uno lo relaciona con sax, es muy sensual.
Sí, como que es dice saxofón y te imaginas lo romántico, lo sensual, más que nada, ¿no? Se dice que el sonido del sax es uno de los instrumentos que se acerca un poco más al sonido de la voz. Tal vez de ahí su belleza, ¿no? De ese sonido. Y depende, claro, del que lo toca para lograr ese sonido. Es ensayo y ensayo y ensayo. Para lograr un buen sonido.
¿Y el tono del saxofón? Que hay de distintos tonos.
Sí, claro.
A mí me decían que para lograr un buen sonido había que tocarlo mucho, que porque había que mojar la lengüeta o no sé qué.
Sí.
Que si no estaba lleno de baba, no sonaba. ¿Sí es cierto?
Sí, claro. Sí. En la boquilla del saxofón tiene un cachito de carrizo, muy bien cortadito, muy bien muy, muy delgado, y ese con la boquilla se juntan y ahí soplas entre la boquilla y la caña, se le llama, la caña. Es muy delicada y debe de estar muy húmeda. Se humedece regularmente con agua, pero cuando no hay agüita, pues bueno, con la saliva, ¿no? Prácticamente, o el vaho que tú generas cuando soplas. Con eso se humedece y siempre debe estar así para que produzca el sonido, porque si está seca, incluso se puede romper la cañita y produce sonidos chisguetes ahí que salen.
Mucha baba.
Una mujer de internet. Una ocasión fuimos a visitar a una tía de mi papá. Nos ofrecieron frijoles de la olla, nopales y queso que había hecho su prima. Estuvo riquísimo.
Georgette Basteri. Era muy bonito. Tenían sus vaquitas y gallinas. Ahí mismo uno disponía de ello para hacer de desayunar. Pero no me gustaba cuando mataban a la gallina para la visita y hacían caldo. No comía yo.
Roberto Ramírez Azamar nos dice: ¿es cierto lo que dice Manelik? Hace 40 años viví en un rancho con unos tíos y no teníamos necesidad de trabajar de jornalero. Vivíamos con lo producido en el campo. Trabajábamos para nosotros.
Leonor Pérez, lo mismo me pasaba a mí en mi infancia. Me ponía triste cuando mataban un pollo o una gallina. Yo me encerraba y no comía.
Antonio Xoquí. En mi pueblo, Tecozautla, Hidalgo, había un manantial llamado El Bicho. Hicieron pozos alrededor del pueblo y se desapareció ese manantial.
De internet. Oigan, se ve muy bien don Tomás Mojarro de Norteño, pero que se quite el sombrero, que en la cabina no hay sol.
Nos confundirán todavía.
Sí, en la cabina no hay sol.
Se referirán a Luriangato creyendo que es Tomás Mojarro. Pues sí son parecidos, pero no tanto como para confundirlos.
Rafael Navarro Mora. Mi abuela, cuando hacía carnitas y mataban al puerco, preguntaba: a ver, ¿quién siente lástima por el animal? Y le pedía que se fuera para allá, porque si no, no se moría pronto.
¿Será?
Decía.
Dicen que se resiste la sacrificada, la víctima.
Dicen, sí. Yo también lo había escuchado.
Yo también.
Desde hace mucho, y además, yo no sé quién ha estado cuando matan a un puerco. Gritan como un humano.
Sí, son unos chillidos espantosos. Sí.
Mi mamá cuando mataba a gallinas, yo era la ayudanta. Pero como me veía la cara, decía: no sienta feo, porque si no, no se muere. Tú tenías que poner así cara como de...
Ocurrían a la niña que lloraba. No, vete para allá, tú vete para allá. Uh-huh. Pero mi mamá tenía una manera de matar a la gallina. Ay, que me da, yo decía, mi mamá me da miedo, porque la agarraba del cuello y la acaricia y de repente, con un jalón, ya, tanta. Y todos, ya, mi tiempo me dio de llorar.
A nosotros cuando llegaban a matar algún puerco, no nos dejaban que nos arrimáramos a los niños,
nos retiraban, nos decían, váyanse, váyanse, nos mandaban así a salirnos de la casa, ¿no? Pero oíamos el llanto del puerco a lo lejos, ¿no? Y nos ponían, nos abrazábamos y chillábamos. Éramos cinco niños y pues ustedes no deben de ver esto. Pero a veces ya grandecitos sí veíamos cómo le alzaban la manita y mataban al puerco. Pero chiquitos no nos dejaban ver.
Elizabeth Murillo, el problema de los apodos es que a veces nunca sabes cómo se llama la persona.
Sí, es cierto. Sí. Sí. Había amigos, me pasó.
Buenos días.
Que me encontraba después de mucho tiempo y me decían, señor Molote.
La música nos lleva a momentos y lugares que traen todo tipo de emociones y se lucen.
Te pido, Señor, si es que te ofendo, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres, es que mi amor es una imploración por tus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por tus falsos placeres. Perdóname, Señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres. Ay, ay, ay. Te pido, Señor, si es que te he ofendido, es que mi amor no es fiel para quien lo tiene merecido. Si desconfiado soy, maldigo el amor de todas las mujeres. Es que mi amor no es fiel para quien por sus locos quereres. No conocí el amor y fui a la perdición por sus falsos placeres. Perdóname, Señor, si hoy desconfiado soy de todas las mujeres.
Es el Tamagotchi. ¿Estos son canciones de las que les dicen de rompe y rasga?
Sí, sí, son arrabaleras de cantina. A veces también dicen que son de cantina, porque pues es donde más a veces se oye, ¿no? Que ponen la rocola y órale. A bailar de cartoncito de cerveza, como dicen.
¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? A ver, que nos enseñes, dice. Dice Checo. Checo Padilla quiere. No sabe. Quiere aprender.
Ya se sabe, pero
sí, ya se sabe. Ya se bailado
así. Ayer nos bailamos.
El que roba poquito, ¿no? Dio una exhibición.
Ay.
El político ese, ay, que fue retratado en una fiesta y agarró una de las chamacas y
sí,
así mero.
Pues qué mala onda que se chivan así los políticos, ¿no? En caso, sale cada cosa de ellos que dice, ay, bueno, pues, no se dan cuenta que están en un cargo público, ¿no? Y que tienen que tener cierta discreción en lo que hacen, ¿no?
Pierden la respetabilidad.
Sí.
Marisol Pontigo,
Lo que no se puede unir fácilmente es el nervio y es lo que causa inmovilidad. Lo demás sí se puede reconstruir: hueso, ligamento, tendón, músculo, vasos sanguíneos. El corte debe ser recto. Para reimplantar, si es por machacamiento, arrancamiento, no, ya ahí es imposible el reimplante. Y debe conservarse en hielo el pedazo de dedo no más de 4 horas.
Eso.
Ramón Rodríguez, el meñique compró un huevo. El anular lo frió. El medio le puso sal. El índice lo probó. Y el pulgar se lo comió todo.
50 años, Héctor Hernández Morales, de Vallejo. Tengo flojo un diente de abajo. De los dos centrales, el izquierdo. No me faltan piezas, ¿qué puedo hacer?
Vaya al consultorio dental y que le tomen una radiografía. Cuando se empieza a aflojar un diente, quiere decir que ya hay un problema en las encías y en el hueso que lo está sosteniendo, pero no nada más de un dientecito. Uno es el que empieza, pero como la mazorca, falta un granito y se va todo. En la radiografía determinamos cómo está el hueso, la encía, todos los ligamentos que están sosteniendo al diente. Entonces determinamos ahí en el tamaño de la raíz, si tenemos menos de la tercera parte de esa raíz vital en hueso que esté perfectamente bien sostenida, pues todavía podemos ferulizar. Pero si ya es menos de ese tercio de raicita, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que extraer el diente. Pero lo primero es ver por qué se está lastimando el hueso, las encías. Si es por sarro, hacer una muy buena limpieza. Si la encía es la que está lastimada, se hace curetajes, que es raspar bien la encía, hacer que sangre mucho y se coloca una ferulita para sostener los dientes. Si fue por golpe, igual, una férula que nos pueda sostener el diente, pero es diagnóstico lo que se tiene que hacer primero con su radiografía dental.